Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa de radio del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar por vía telefónica con el doctor Gonzalo Imiop, abogado y director del Foro Penal Venezolano. ¿Cómo está, doctor Imiop? Un gusto saludarlo desde Lima.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un placer saludarlo.
Bueno, como usted comprenderá, hay una enorme preocupación en América Latina, en el Perú mismo, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Nos puede describir brevemente cuál es la situación en este momento? O sea, por ejemplo, hay controversias sobre la cantidad de personas que han fallecido, las personas heridas, los detenidos. ¿Puede darnos unas cifras o un panorama aproximado de lo que ocurre?
Sí, hasta las 12 de la noche del día de ayer, nosotros en el Foro Penal Venezolano habíamos registrado ya 1.540 personas arrestadas por protestar. Dentro de esta cifra es importante destacarlo, nosotros no estamos incluyendo a las personas que hayan podido resultar detenidas por haber ejecutado actos de saqueo, actos vandálicos o cualquier tipo de violencia contra propiedades o personas. Nosotros nos limitamos a registrar a las personas que sencillamente son detenidas por estar en una manifestación pacífica, por protestar de manera pacífica.
Ok. ¿1.500 desde cuándo, más o menos? ¿1.500 desde cuándo, más o menos?
Desde el 4 de abril hasta el día de ayer.
Ok.
4 de abril hasta el día de ayer. De estas personas, esto no quiere decir que todas estén detenidas materialmente al día de hoy. Contamos al día de hoy más de 800 formalmente o materialmente privadas de su libertad. Esto tiene que ver con las personas que han sido ya por decisión judicial privadas formalmente de su libertad, con las personas que aún no han sido presentadas ante los tribunales y con una situación bien particular que tenemos, que es que se le está exigiendo a los ciudadanos cuando son presentados, pese a que la fiscalía incluso no les solicita que consiguen fiadores, que presenten fiadores para ser liberados. Y esto, okay, evidentemente demora muchísimo su trámite de libertad una vez obtenido, ¿no? Por eso es que esa cifra es tan elevada, por eso es que tenemos más de 800 personas hoy, hoy por hoy, privadas de su libertad. El número de fallecidos, fundamentalmente por disparos a cargo de los cuerpos de seguridad del Estado o de estos grupos civiles paramilitares que lamentablemente ha sacado el gobierno para de alguna manera controlar la protesta, ya supera las 20 personas.
24 hemos registrado.
Sí, perdón.
24 tenemos la información aquí en Lima, ¿no?
Sí, tenemos la prensa reporta 24, nosotros estamos tratando de confirmar bien las cifras, porque recuerden además que en Venezuela la cifra de muertes por inseguridad en general es muy elevada diariamente y los delincuentes pues no han dejado de cometer crímenes durante estos días. Entonces hay que tener cuidado de no confundir lo que sería un asesinato por motivos políticos de un manifestante, claro, con lo que podría ser una situación de criminalidad común. Por eso estamos verificando,
¿no? El gobierno ha informado que también hay guardias bolivarianos muertos. ¿Eso es correcto? ¿Es verdad? ¿Hay pruebas?
Sí, hay algunos funcionarios que han terminado también muertos e incluso lesionados.
¿Eso quiere decir que estamos al borde de un enfrentamiento civil?
Yo creo que ya estamos en un enfrentamiento civil. Yo creo que ya a estas alturas es muy difícil evitar decir que en Venezuela hay una confrontación civil lamentablemente promovida y auspiciada por el mismo gobierno. El gobierno es el que ha de alguna manera avalado y ha utilizado, no solamente ahora, lo viene haciendo desde el 2002, antes los llamaban círculos bolivarianos, ahora los llaman colectivos, pero al final de cuentas son lo mismo. El gobierno tiene ya mucho tiempo utilizando pues a estos grupos armados de civiles que de la mano de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana siempre han buscado la manera de agredir a quien de alguna manera se identifica como opositor o como disidente del gobierno venezolano.
Las llamadas milicias bolivarianas, ¿no?
Sí, las milicias son parte de este esquema, pero son otra cosa. Las milicias son una creación inconstitucional que se incorporó en la reforma de 2009, si no me falla la memoria, de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, y que de alguna manera es también un grupo civil, una fuerza civil, uniformada, supuestamente sometida única y exclusivamente en su dirección y conducción al Poder Ejecutivo, que sirve como una suerte de guardia pretoriana del Poder Ejecutivo. No es lo mismo que estos grupos paramilitares de los que estoy hablando ahora, aunque trabajan también de la mano, trabajan en conjunto en muchas oportunidades.
Ahora, doctor Imeo, acá tenemos una enorme preocupación por lo que está ocurriendo. Hay muchos venezolanos aquí en Lima, ¿no? Vender arepas en la calle, por ejemplo, se ha hecho algo frecuente acá en esta ciudad, ¿no? Y lo que nos estamos preguntando es qué salida posible hay, ¿no? ¿Una negociación, un diálogo, un referéndum? O sea, políticamente es una situación muy bloqueada, ¿no?
Es limitado, sí. ¿Por qué? Porque el año pasado se articuló una especie de diálogo entre factores del gobierno y algunos sectores, no era la generalidad, pero sí algunos sectores representativos de parte de la oposición venezolana.
Enrique Capriles, entre ellos, ¿no?
Sí, con la mediación de algunos expresidentes extranjeros, entre ellos Rodríguez Zapatero.
Y Leonel Fernández.
Totalmente ese diálogo lo que puso fue las cosas peor. Desde el momento en que se inició el diálogo, la represión, los arrestos, las detenciones, el ensañamiento judicial contra opositores fue mucho mayor. Se veía claramente cómo el gobierno estaba tratando de tener más presos políticos para tener más capital de negociación, por llamarlo de alguna manera, en esa mesa de diálogo que se articuló, que se creó. Y además, de alguna forma, no se terminó de solucionar o no se abordó verdaderamente en esa mesa de diálogo los problemas verdaderos del país. Esto hizo que el diálogo como herramienta de solución pacífica de los conflictos se desprestigiara mucho. Y si tú le preguntas hoy a la opinión pública venezolana si está ganada a instaurar un diálogo, definitivamente te van a decir que no, y por lo menos no en esos términos, ¿no? Yo creo que la solución estaría quizás un poco en que el gobierno entendiese que las peticiones que se le están haciendo claramente son dependen exclusivamente de ellos para realizarse. La primera es la liberación
de los presos políticos.
Al día de hoy tenemos más de 180. El cese de la persecución contra dirigentes opositores y contra opositores en general, que se reconozca la autoridad de la Asamblea Nacional, que se deje de bloquear el trabajo de la Asamblea Nacional y que por lo menos se convoque a las elecciones que están pendientes.
Los regionales.
Bloqueó, sí, las elecciones regionales, por lo menos eso es uno de los planteamientos que hay, así como también la apertura sanitaria que permita solucionar la grave escasez de medicinas y de alimentos que tenemos ahora en Venezuela.
Si el gobierno aceptara alguna parte de esta agenda, la oposición, ¿usted cree que mandaría, podría entrar a algún tipo de negociación? Si aceptaran alguno de estos puntos.
Es posible, pero tiene que cuidarse mucho de que la ciudadanía no interprete esto como una rendición, como una claudicación. Porque definitivamente el pueblo venezolano, y yo creo que lo que le ha dado la vuelta al mundo así lo demuestra, está definitivamente comprometido y ganado a sacrificar lo que tenga que sacrificar para lograr un cambio político en el país a corto plazo. No se trata de una aspiración que pueda ser satisfecha a mediano o a largo plazo, sino a corto plazo. Esto entraña, por supuesto, sus riesgos, tiene sus beneficios y sus costos, pero si la casta política, si el operador político no se sintoniza con ese sentir ciudadano, yo creo que los resultados pueden ser muy negativos y pueden conducir incluso a escenarios de caos y de violencia para nada deseados.
Doctor Imeo, ¿usted tiene una idea, una estimación de cuántos venezolanos han salido del país en los últimos años? Tenemos acá una cifra que son cerca de 2 millones, ¿estamos más o menos en lo correcto?
Sí, es más o menos esa cifra. Hay personas que se han dedicado al estudio de la diáspora venezolana. Tenemos venezolanos repartidos en todo el mundo y las causas de las personas para irse de aquí tienen que ver básicamente con la terrible inseguridad que se vive en Venezuela. Se mata una persona a mano de lanza aproximadamente una vez cada media hora. Es decir, cerca de 60 personas mueren diariamente a manos de la AMPA en Venezuela. La inseguridad está completamente desbordada y a eso hay que sumarle aún el deterioro grave que estamos padeciendo en las condiciones socioeconómicas en las que estamos viviendo. No hay medicinas, no hay alimentos, la inflación es, si no la más alta, una de las más altas del mundo. y el poder adquisitivo del venezolano, la posibilidad pues, de construir el futuro del venezolano está completamente destruida en este momento.
Doctor
Esto es lo que
Iván.
ha condicionado que la gente pues, decida buscar otros rumbos a otros países.
Ok, doctor Iván, le agradecemos mucho su presencia en el programa. Expresamos nuestros sinceros deseos que la situación mejore, se estabilice, no solo políticamente, sino socialmente, para el bien del pueblo venezolano y de toda América Latina. Muchas gracias por su presencia en Tiempo
Amén.
Global. Un saludo.
Que así sea, amén. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias. Ok. Y amigos, estamos acá en Tiempo Global, acabamos de tener la conexión con el doctor Gonzalo Imiot, director del Foro Penal Venezolano. Ya vemos que la situación es desastrosa, terrible. Nos ha dado datos más puntuales. Y estamos hablando ahora con Cecilia Boloán, investigadora y especialista en Derecho Internacional y Movilidad Humana de acá del Instituto, el IDEPUC. Cecilia, bienvenida a Tiempo Global. Estos datos que da el doctor Imión desde Caracas, ¿no? Sobre la cantidad de venezolanos que están saliendo, ¿no? Y que ahora en Lima, con mucha más fuerza que antes, se les percibe ahí en las calles, ¿no? Se ha
Sí.
hecho habitual ver gente vendiendo arepas o trabajando en restaurantes. ¿Qué crees que está pasando y cómo se puede encarar una situación de este tipo, ¿no?
Bueno, buenos días. Yo creo que nos ha ayudado mucho en darnos algunas causas, ¿no? Estructurales de la migración de venezolanos a todas partes. Y bueno, en el caso peruano eso se visibiliza mucho, es decir, que tenemos un conjunto de personas que han llegado al país por distintos motivos, ¿no? Como bien se ha dicho, hay motivos políticos, de persecución política, pero también hay otras personas que buscan huir de una situación de violencia generalizada, de pobreza, de falta de acceso a servicios básicos, ¿no? Entonces eso ha implicado que el Estado peruano responda a esta necesidad, ¿no? Y ahí quizás plantear un poco cuáles han sido estas
¿Cuáles han
respuestas,
sido
¿no?
las respuestas precisas del Estado peruano que incluso han motivado que la candidatura del PPK el primero de la paz, ¿no? El
Sí.
presidente.
Mira, a principio de año se adoptó un permiso de temporal de permanencia especial para venezolanos, para que ellos puedan residir acá durante un año. Pasado este año, tienen que ellos acudir a una de las calidades migratorias planteadas en la nueva ley de inmigración, que también se adoptó en enero de este año, que ya ha sido
O sea,
reglamentado.
pueden venir y quedarse un año y en ese
Sí,
año pueden
con
ejercer
algún.
actividad económica.
Exacto, con algunos criterios, ¿no? Para poder acceder a este permiso, tenían que haber ingresado antes del 4 de enero, no tienen que tener antecedentes penales. Y tienen que estar en situación irregular para, bueno, es un mecanismo de regularización de su situación para que ellos puedan quedarse en el país tomando en cuenta la situación.
Y creo que tampoco pueden hacer actividad política, ¿o sí?
No, bueno, no, normalmente un extranjero acá no puede hacer actividades políticas, ¿no? En general, no es algo especial de venezolanos. Otro caso, ojo muy importante, que es lo que comentaba un poco al principio, es las personas que huyen de una situación de persecución política, porque ellos podrían ser reconocidos como refugiados, ¿no? Entonces, eso
Claro.
es también, digamos, otra situación que hay que tomar en cuenta. Una tercera situación es las
Claro.
personas que no realmente huyen de un temor fundado a ser perseguido por motivos políticos, religiosos u otros motivos, sino que sufren igual una situación de especial vulnerabilidad que genere que hayan tenido que huir de su
Por
país. Y
ejemplo.
eso es la condición, la calidad humanitaria que se ha creado en la nueva ley. Por ejemplo, sería el caso de una persona que sufre, digamos, una situación de especial vulnerabilidad en cuanto a su seguridad, por ejemplo, ¿no? Que realmente está amenazada ya, pero no tanto por motivos políticos, sino por simplemente la situación de inseguridad que nos estaba
Vive en un
comentando,
barrio muy
¿no?
violento, por ejemplo.
Exacto, ¿no? Como puedes ver en otros contextos mundiales, ¿no? Entonces, ahí él podría, esta persona tendría que hacer otro tipo de procedimiento para obtener esta calidad humanitaria. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Es
¿Cuál?
que el reglamento de la ley de migraciones no plantea ¿cómo se va a establecer esta calidad? ¿Cuáles van a ser los criterios que se van a
Esta
evaluar?
tercera categoría.
Exacto, la calidad humanitaria. No
Porque
van a pasar por un procedimiento. Sabemos que el responsable, la entidad responsable de Relaciones Exteriores, pero no sabemos los criterios que van a examinar para determinar si esta persona puede ser o no reconocida, digamos, tener residencia por razón humanitaria.
Eso es inmigraciones, ¿no?
Exacto. Pero la persona que lo, la entidad, perdón, que lo va a definir es relaciones exteriores. Eso está planteado en el reglamento.
Y entonces hay tres categorías de venezolanos específicamente que están viniendo. Los primeros que vienen simplemente porque ya no soportan la situación, están en situación precaria, de trabajo, etcétera. Los segundos que vienen refugiados porque tienen algún problema de persecución política. Y estos terceros que tienen un problema específico de amenaza a su vida, digamos.
Sí. O de... Y ojo que lo estoy simplificando. Porque como vemos, es bastante complejo. Porque, es decir, que hay muchas zonas gris. No es que tampoco puedes hacer categorías. Las personas que vienen huyendo de una situación de seguridad también buscan trabajo, también tienen problemas.
Exacto, la tercera categoría se parece mucho a la primera.
Exacto.
¿No? ¿Cómo la diferencias?
Eso va a ser el reto en cuanto a saber cómo se va a reconocer esta calidad, ¿no? Porque no es caso por caso. No es que a todos los venezolanos se les va a reconocer automáticamente la condición de refugiado o la condición humanitaria.
Ahora, la norma no precisa eso.
Todavía no esperamos, entendemos que se va a adoptar una directiva, entiendo, interna de relaciones exteriores para comentarle el procedimiento exacto, qué documentos presentar, ¿no? El plazo, etcétera, ¿no? De examen de la solicitud. Pero creo que el caso venezolano es un caso bastante emblemático para explicar esta categoría. Yo creo que muchas de las razones que nos han sido explicado, la situación del país genera que eso puede pasar, ¿no? Y hay otro punto que me parece importante resaltar acá en el programa, es el tema de estigmatización a las personas migrantes, ¿no? Habéis visto que en las últimas noticias...
se dice, bueno, hay una frase del ministro del Interior,
sí.
¿No? Somos buenos, pero no somos tontos. ¿No? Uh-huh. ¿No es una frase demasiado fuerte en boca de un ministro?
Sí. Ahí yo quería especificar varias cosas, ¿no? Uh-huh. Uno, en el caso de los... En especial de este permiso temporal de permanencia que comentaba, los venezolanos, para acceder a este permiso, no pueden tener antecedentes penales. Eso se averigua. Eso es uno para... Que nos quede a todos bien claro.
En el caso de los, las personas que vienen de hoy y son de otras nacionalidades también.
Exacto. Entonces, otra cosa que quiero especificar es que las expulsiones a las cuales hace referencia el ministro del Interior y también el superintendente de inmigraciones, son dos posibilidades muy distintas. Si una persona no nacional comete un delito en el país, tiene que ser procesada, obviamente penalmente, porque ha cometido el delito en territorio peruano, cumplir su condena, y luego de haber cumplido su condena, se le aplica la sanción de expulsión con prohibición de reingreso. ¿Cierto? Eso está planteando en el artículo 303 del Código Penal y nuevamente en la Ley de Inmigración. Eso es un caso, y un caso bastante menor. Un caso bien específico, que son personas extranjeras que hayan cometido un delito, se les procesa, se les condena, cumplen su condena, salen expulsadas, ¿cierto? Uh-huh. Otro caso es la infracción migratoria. Es cuando una persona se encuentra en una situación migratoria irregular y que se le puede, en casos muy graves, aplicar la sanción de expulsión. Uh-huh. Creo que las noticias, lamentablemente, no permiten explicar eso de manera muy clara y estigmatizan a toda la población migrante pretendiendo que todos son delincuentes. Y eso me parece muy grave.
O porque un colombiano robó o un venezolano robó. Exacto. Como si eso fuera...
Y además como si la nacionalidad carga, asociada, ¿no?, a una delincuencia, no siempre. Entonces, eso creo que es bien importante entender que la ley prevé, no es que... No, hay personas que creen que por ser extranjeros pueden hacer lo que les da la gana. Eso no es cierto. La ley ha establecido muy claramente lo que te estoy diciendo, ¿no? Cuando cometo un delito... voy a ser procesada y voy a tener la sanción de expulsión, ¿no?
En el caso de todos los extranjeros que entran al Perú, ¿hay esa investigación previa sobre sus antecedentes penales o solo
sí,
en el caso de eso?
Sí, cuando tú, cuando tú haces el trámite de residencia, tú pasas por Interpol, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay una revisión de todos los antecedentes, etcétera. Y como te digo, si cometes delitos acá, tú no puedes seguir residiendo en el Perú. ¡Ojo! Que hay excepciones, obviamente, porque... La ley tiene un nuevo enfoque, la cual no la tenía antes, de derechos humanos, que implica que los estados también deben revisar que esta familia no tenga ningún tipo de arraigo acá. Tampoco es tan fácil decir, bueno, nunca va a poder reingresar, pero tiene tres hijos acá.
O puede ocurrir también que alguien es, por ejemplo, ¿no?, en el caso de un venezolano, volviendo a la crisis humanitaria venezolana, viene y es perseguido supuestamente por la ley allá, pero acá, digamos, la persecución que esa persona sufre no es considerada que un delito, ¿no?
O sea, sí, claro.
¿No?
Y otro caso también muy importante es la falsificación de documentos. En la ley se plantea que la falsificación de documentos es un motivo para la expulsión, pero eso no se aplica en caso de personas que huyen por una persecución, por un temor fundado de persecución que comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque muchas personas que huyen de un territorio a veces tienen que optar por esta posibilidad. En caso de venezolanos no pensamos de repente que eso es tan automático porque vienen de un país mucho más cercano donde ellos pueden entrar con su documento de identidad, etcétera, pero de otros países sí son casos que podrían pasar y ahí el Estado también tiene la obligación de proteger a estas personas.
Y tiene que ver el caso específico de por qué recurrió a...
Exactamente, pero en hay territorios, rutas conocidas en el mundo que los traficantes, digamos, venden estos pasaportes y las personas lo usan porque sin esto ellos no podrían salir de su propio país, ¿no? Entonces es algo muy complejo, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta ya más a nivel social, no tanto jurídico. Y en Perú se está volviendo un país de acogida, inesperadamente, antes era al contrario, ¿no? Se ve, bueno, hay muchas personas que creen que acá pueden tener una vida más, una mejor calidad de vida. A nivel social, ¿cómo tendría que reaccionar, digamos, ya no el Estado solamente, sino la sociedad? Porque claro, hay, digamos, si el ministro se permite decir eso, es porque hay gente, digamos, una especie de run-run, como decimos aquí, que rotula a la gente que viene de los mismos países con determinadas actividades. ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Cómo se puede manejar eso? Es el Estado también que tendría que tener una campaña.
Definitivamente, Ramiro. Es una muy buena pregunta porque, de hecho, la nueva ley de inmigraciones plantea que uno de sus objetivos es la integración de las personas migrantes. Sin embargo, cuando tú te pones a leer la ley, solo prevé mecanismos de control migratorio, básicamente. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién vive acá? ¿Y cómo? Pero no plantea lo que tú estás sugiriendo. Es decir, cómo la sociedad también tiene que estar preparada, tiene que entender por qué estas personas llegan, etcétera. ¿Cómo puedes, digamos, facilitar eso? ¿Cuáles podrían ser medidas?
Campañas de educación,
campañas de educación, mecanismos de lucha contra la discriminación. No solo, acá hay todo un trabajo en materia de discriminación, pero tendríamos que incluir también la variable inmigrante.
Por ejemplo,
no
el Ministerio de Cultura podría hacer eso.
Sí, claro. Cultura, ¿no? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, digamos.
Es curioso, no se ha pensado mucho en eso, ¿no? No. Porque, claro, hay alerta a racismo, pero ya dentro de poco tendría que haber alerta a xenofobia.
Exacto.
¿No es cierto? ¿No?
Y cuando pensamos, por ejemplo, en educación inclusiva para niños, niñas con discapacidad, también tendríamos que pensar la inclusión también con personas de otras nacionalidades, ¿no? Hasta de quizás otras religiones en algún momento, ¿no? Que es algo menos visible que podría pasar. Eso por un lado, y por otro lado, la integración también pasa, obviamente, con que las personas no nacionales pueden acceder a derechos económicos, sociales y culturales. ¿A qué me refiero? Claro. Vivienda, salud, que ellos puedan tener mecanismos para acceder a estos derechos que a veces se les complica por motivos migratorios, de hecho, ¿no? Por no tener un carné. Por ejemplo, en este permiso temporal de permanencia que se le da a los venezolanos, muchos no han podido abrir cuenta bancaria porque nadie conoce este documento.
Y eso entonces debería ser
parece un detalle, pero es muy importante,
es
porque al final no pueden...
Muy importante, derechos. Muy importante, ¿no? Pero los bancos no están informados de esta ley.
No, entonces ahí sé que la Defensoría del Pueblo está haciendo todo este seguimiento, recibe quejas, ¿no? Entonces ahí Migraciones se tiene que reunir con los actores. Siempre el tema interinstitucional es muy importante, pero sería bueno que todos puedan tener el mismo documento, ¿no? Para facilitar esta integración que te comentaba.
Bueno, ahora ya casi tenemos que terminar, pero yo lo que he observado ya antes tenía la impresión que quienes venían de Venezuela eran básicamente profesionales, gente con algunos recursos. Ahora tengo la impresión que no, están viniendo gente de distintos sectores sociales.
Sí.
Y uno lo ve, hay personas vendiendo arepas en varias partes de la ciudad. Hay zonas que incluso me dicen que están concentradas, ¿no? Uno lo ve en restaurantes, o a veces son profesionales que vienen a trabajar en eso, ¿no?
Sí, claro. Mira, es en cualquier proceso migratorio es lo más lógico del mundo. Es decir, yo llego a un país, además... Mira la inserción laboral en general en el Perú. Estamos hablando de una economía que es basada a más del 50% en economía informal. ¿Cómo alguien desde fuera podría pensar insertarse en la economía formal, que es más pequeña, más difícil de acceso, porque tienes que tener redes de contacto, más allá de los estudios que puedas tener?
Claro.
Además que los venezolanos tienen que revalidar todos sus títulos. ¿No?
Ese es otro tema,
llego,
¿no?
Llego acá y, bueno, sí, es un tema fundamental. Entonces las personas se internan en la economía informal, que es la más fácil, y vender...
Hago lo que puedo, digamos.
Exactamente, porque las personas tienen que sobrevivir, y es una manera, creo, de sobrevivir como cualquier otra persona, ¿no?
Ahora, ¿qué va a pasar cuando esto termine? O sea, puede haber un proceso de retorno también.
Sí, los procesos de retorno son muy complejos, ¿no? Tomando en cuenta un poco la situación que nos ha sido expuesta, creo que puede demorar, puede ser procesos complejos. Lo vemos con el caso colombiano, por ejemplo, ¿no? En algunas regiones se ha intentado el retorno. En el Perú, solo para tomar otro ejemplo, a nivel interno también hubo procesos de retorno muy complejos porque implica una serie también de medidas que tiene que tomar el Estado, ¿no? Si las personas no están preparadas para retornar, el retorno puede ser, es realmente un nuevo proceso claro. migratorio, ¿no? Entonces es bastante complejo.
Bien, Cecil, te agradezco muchísimo tu presencia acá en Tiempo Global. Creo que con tus palabras y las del doctor Imiop hemos tenido un panorama del terrible desastre humanitario que hay en Venezuela, que esperemos que lo más pronto posible amengüe, ¿no? No nos merecemos, ningún ser humano se merece esto, ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo. Gracias, Cecil. Cecil Bulwán, investigadora y especialista en Derecho Internacional y Movilidad Humana del IDEPUC. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana para comentar nuevos temas de interés con ustedes.